Días, ya son las 9:12 y como dije hace un ratito, está con nosotros Félix Peralta. Yo le dije primo ayer, pero la verdad es que no, aunque no somos primos. Puedes prender tu micrófono, gracias. Y él es sommelier. Vamos a hablar un poquito de vinos. Buenos días, Félix, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Sí, muy buenos días.
Qué bueno contar
con una pregunta.
Ajá, arrancó el señor Irujo, sí, con una pregunta. Adelante, sí, dile.
¿Sommelier solamente es para catar vinos o un sommelier también puede, digamos que, fungir para alguna de las otras bebidas espirituosas?
Así es, no es solo para vino, también para otras bebidas espirituosas. Y también debe ser conocedor de lo que es la hotelería. Uh-huh. Porque al momento de hablar lo que es maridaje, o sea, casamiento entre comida y vino, debe saberse cómo se prepara y qué tipo de carne. O sea, es una profesión un tanto compleja.
Compleja.
¿Sí? Uh-huh. Es un poquito compleja. No es solo catar vino. Porque aparte de catar vino, también tenemos que ser etnólogo. Tenemos que conocer el terroir del vino, cómo se crió, de dónde procede. O sea, es un poco, hay que estudiarlo un poquito ahora.
Y saborearlo también.
Dígame.
Y saborearlo también.
Saborearlo, ¿no? Y también a través de la vista nos damos cuenta si el vino, antes de llevarlo a la boca, a través de lo que es el movimiento, el olfato, ¿verdad?, la lucidez del vino, podemos darnos cuenta si el vino ya ha sido, o sea, está para ser declinado, está para ser rechazado.
Okay.
Ah, tiene fecha de expiración el vino. Yo creía que el vino, sobre todo, y que mientras más viejo, mejor.
Eso, qué bueno que usted pone este tema.
Eso importante,
es
importante, sí.
Eso es realmente, las personas lo dicen porque lo escuchan, hay canciones famosas que lo dicen. Pero el vino, desde que sale al mercado, ya tiene, está declinado. Un vino antes de salir al mercado ya se sabe si es para guarda o si es para ser consumido. Mayormente el vino tiene una fecha que es de hasta 5 años, un vino normal. Ahora ya cuando hablamos de vino reserva, gran reserva, se prepara con anticipación, con todo lo que se requiere, desde el embotellado, el
para
tipo
un largo
de cristal, el color. O sea, eso es un cliché. Es un cliché que la gente dice que el vino mientras más viejo es mejor, no es cierto.
Okay.
Porque si usted deja un vino de ahora para 10 años, cuando usted vaya, va a encontrar un vinagre.
Así ya, o sea, es que la botella...
Un tempranillo no tiene de que tiempo ilimitado para ser consumido.
Depende si es crianza, si es un vino joven, depende. Cómo lo hayan creado, porque un tempranillo es una de las uvas, es una de las cepas del viejo mundo con más renombre, es una de las cepas más respetadas, sobre todo en España, Rioja, es la uva emblemática, es una uva que hay que hacerle su saludo. Ahora bien, va a depender cómo lo hayan creado, ¿verdad? ¿Para qué fue destinado? Si fue para ser consumido dentro de 5 años, que es lo que se estipula, supone un vino reserva 2011, puede ser consumido si fue hecho en el 2011, a partir del 2017 hasta el 2029, por así decirlo.
Okay. Va a depender de todo. O sea que las botellas que yo le mandé por WhatsApp ayer, yo todavía tengo chance para consumirlas más tarde.
Eso hasta el 29 usted puede dejarla igualada. Es un excelente vino. Ya. Pero, como le dije, ese vino requiere de proteína. O sea, cuando hablo proteína, estoy hablando de carne.
Uh-huh.
Es un vino elaborado. Entonces, al momento de maridar, hay una regla básica, que es que el tinto va mejor con la carne. Ahora bien, hay que saber el tipo de cocción que lleva, el tipo de preparación y todo esto. Por eso es que le digo que hay que saber también de lo que es el sector hotelero, y trabajamos en ese sector. Soy también maître.
Okay.
Sí, maître conocedor, o sea, maître sala, encargado de lo que es el servicio de camarero y bartender y esa gente.
Ah, pero qué bien. Estamos en el primer día de un fin de semana largo y digamos que, bueno, se armó una parrillada en casa, decidimos en este fin de semana que lo que va es el vino. ¿Con qué arrancamos? Sobre todo piensa en un grupo de personas que a lo mejor vamos a iniciarnos en vino o nos gusta el vino porque lo probamos y nos gusta y no exactamente porque sabemos que estamos y en qué punto podemos arrancar. Digamos, ¿a qué hora de la mañana es mejor un blanco, un tinto, un espumante? Arranque, despláyese ahí, a ver, cuéntenos.
Bueno, un picnic mayormente, o sea, realmente se hace en algo abierto, un parque, ¿verdad? Uh-huh. Una zona abierta, una terraza. Entonces hay que tomar en cuenta la temperatura. Hay que tomar en cuenta la temperatura, porque si no se le da la temperatura idónea al vino, ya sea blanco o tinto, este puede despertar uno, puede ser agresivo. El uh-huh. vino blanco se pone más astringente, mientras que el vino tinto, los taninos, se vuelven aún más fuertes y le agarra aquí, por eso es que la persona dice, wow, ese vino sí es amargo, este vino sí es... Hay que ver cómo lo está tratando. La contraetiqueta siempre le da una referencia, de cuál es la temperatura idónea. Entonces, si se dirige hacia el parque, usted debe llevar una champañera o uh-huh. cualquier envase con hielo, uh-huh. no para mantener el vino helado, o sea, sobre temperatura, como dije, porque ya sea alta o baja, va a afectar uh-huh. en el sabor del vino.
Okay.
Y por ende, alguna persona dice, ah, que este vino está picado, este vino está... Hay que ver la temperatura, cómo fue tratado, ¿verdad? Cómo ha sido tratado, ¿verdad?
Entonces, es decir, que en términos promedio, por ejemplo, el vino tinto no se consume a temperatura ambiente.
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque, digamos, este país, temperatura ambiente, 32 grados.
Y cuando
eso
se
no
siente...
Es temperatura.
Es un
cuando
té de vino.
Toma una copa de vino a esa temperatura, usted se va a alcoholizar, se va a emborrachar rápido, el vino le va a golpear. Aquí, okay. En la garganta, ¿no?
Y quizás un poquito aquí, más para arriba también, en la sien, a ver si uno siente la presión no, en la sien.
Y las orejas se le ponen calientes a uno.
Exactamente, la temperatura idónea, dependiendo el grado alcohólico del vino. Uh-huh. O sea, va a depender el grado alcohólico. El vino, mientras más alcohólico, mientras más concentrado, necesitará un poco menos de temperatura. O sea, okay. Digamos, un vino joven, puede tener una temperatura para ser consumido, uh-huh. temperatura de consumo de 18 a 16 grados.
Ah, pero eso hay que tener una vinera, un refrigerador sí. de vinos y todo eso para poder disfrutarlo a la temperatura ideal. Hablemos de los espumantes, que después de algunos tintos son mis favoritos. Los espumantes, ¿desde qué hora uno puede arrancar con un espumante? Porque como quiera lo ponen a uno, se lo ponen en las mimosas y todo eso.
En la mimosa ya va un poco suave. Bueno, los espumantes
son
realmente bien exóticos, bien versátiles, porque se puede acompañar con diversas cosas. Con diversos alimentos, pero sobre uh-huh. todo va bien con, como decimos, no cosas elaboradas. No manda mucha proteína, manda frutas.
Ah, pero vamos a preguntarle,
ahora. Puede ser una uh-huh. tabla.
Uh-huh. Mira, aquí llegó a la cabina Doña Betsabé. Doña Betsabé es cervecera. Entonces, vamos a entrarle a la cerveza. Ponte unos audífonos.
Sí. Si tú me prendes, yo no me oigo.
Probablemente.
Buenos días. Realmente no escucho. Déjeme buscar un.
Te estoy oyendo.
Un asunto. Yo estoy en el aire. Pero yo no sé cómo se llama el caballero.
Él se llama Félix Peralta. Es el sommelier de Jalao.
Y está conversando, estamos hablando de vinos y vamos por espumante. Ah. Y entonces ya vamos por la, hablando de espuma, llegamos entonces a la cerveza.
Y poco chocolate. Hola, buenos días, Félix. También déjame saludar a todos los oyentes, a quienes se están desde las 6:30 y a quienes se incorporan en este momento. Que saben que yo llegué a subirle el rating los viernes aquí.
Claro, claro, por supuesto.
Pero tú sabes que cuando Don Teo estaba vivo yo lo relajaba con
claro.
Hola, Félix, dime. Tú sabes que a mí lo que me gusta, dicen, es la cerveza.
Dicen.
Yo tengo buenas historias en Jalao y la cerveza, tú sabes, ¿verdad?
Excelente. ¿Qué es lo que dicen de la cerveza?
Bueno, no, que a mí me gusta la cerveza. Y entonces yo, cuando los restaurantes pueden ser muy buenos, pero si las cervezas son calientes, yo no vuelvo. En el caso de Jalao, que yo creo como que conozco al dueño, cuando me están llevando cerveza caliente, tú supiste que yo lo llamo. Y de una vez baja en línea. Y yo, mira, puede ser un restaurante bueno, ¿eh? Y si la cerveza caliente, no repito.
Bueno.
¿Con qué se debe acompañar la cerveza? Dime.
Y espero que lo tome, ¿verdad?, como consejo. Nosotros los dominicanos tendemos a pedir la cerveza ceniza. Tráeme la ceniza, si no te la devuelvo.
¿Yo?
Eso lo hacemos como dominicanos. Ahora bien, la cerveza...
No la aconseje. No la aconseje. Félix, Félix, sí. Oye, te voy a dar un consejo yo. No la aconseje.
No, pues
o sea, que lo tomen como supiste. Referencia. La cerveza lleva una temperatura.
Ajá.
El país que sabe, el país que elabora la cerveza, el país que hay que hacer el saludo en nivel de cerveza es Alemania.
Ajá.
Lleva una temperatura, así como lleva una temperatura el vino tinto, el vino joven, la cerveza lleva una temperatura.
Ah, pero la que hacen, pero la que hacen aquí hay
con
que
espuma.
Ajá. La que hacen aquí hay que poner la ceniza.
Sí, pero tú supiste. Yo fui a un Oktoberfest, Don Teo me llevó, y déjame decirte que es muy válido todo lo que tú dices, pero la temperatura de Alemania en octubre, por ejemplo, no es la temperatura de aquí.
Uh-huh.
Además, cuando uno paga su dinero, uno se lo bebe como a uno le gusta, porque hay gente que se bebe la bebida cara con jugo de manzana, y eso es su dinero de él, usted ve, que eso se vea mal.
La temperatura la determina el bolsillo.
Oh, pero por supuesto, por ejemplo, mire, yo, hola, señor Irujo, yo soy mañosísima, Félix, mira, los restaurantes
sí,
donde acostumbro.
18 grados en Alemania.
Ajá, pero son en Alemania. Dominicana. Oye, déjame contarte, los restaurantes donde
ahora.
Yo acostumbro a ir, que ya los mozos, tú sabes que los mozos, ellos identifican al que le gusta beber.
Uh-huh.
En el caso mío, yo solamente tomo cerveza y tiene que ser en un vaso que esté a temperatura normal. Uno. Dos. Nunca en jarra, porque eso pesa mucho y se me cansa el brazo. Tres. Ceniza. Y te digo que me doy cuenta. Tú me puedes cerrar los ojos, te digo qué cerveza es. Ahí sacaron una cerveza nueva que más mala. Eso no sirve. Eso es lo que se llama un fracaso. ¿Tú la probaste? No diga marca.
No, sí,
Félix, sí, ¿tú la probaste?
No, la he probado.
Ay, mijo, pero date ese este fin de semana.
No la he probado.
Bueno.
Bueno, no la voy a aconsejar. Ya me dijeron que no la aconsejé.
Exacto.
No, pero no te lleves de mí, porque el que sabe aquí de alcohol eres tú. Yo no, ¿eh? Yo solamente tomo cerveza.
Ella sabe de consumo.
Pero ya es una experta, porque ahí sé que le ponen cualquier tipo de cerveza y ya.
Exacto.
Sí. Oye, ¿y te sé decir si es jumbo? Oye, yo te sé decir si es jumbo mediana o si es pequeña.
Oye, ahí ya tú sabes.
Así, con los ojos cerrados.
Ya tú sabes.
Oye, pero cualquiera cree que yo estoy hablando de físico-química nuclear, como que algo como, ay, mira qué bello, una dama. A lo que ella se está jactando.
Pero está bien. Eso es una especialista.
De los valores y de la formación integral de los hijos. Ya sigue, que ya no te voy a satanizar el espacio. Déjame organizarme, que salgo con locos por el
señorita. Estamos en espumante, ¿no?
Sí, ya estamos casi cerrando porque bueno. ya tenemos poco tiempo, pero vamos... nada, una recomendación así final, ¿qué nos llevamos de fin de semana para la casa y para sentarnos un ratito, por ejemplo, el domingo en la tarde a oír Locos por el Cine con Betsabé y Carlos Almanzar hasta las 6 y después seguir con Locos por los Clásicos hasta las 8? ¿Qué nos tomamos y con qué? Contando con que el lunes es día libre.
Bien, va a depender ya de lo que usted haya decidido, qué usted tiene. ¿Tiene un plato, tiene una bandeja de fiambre, incluye queso, pues ahí puede
quesito,
ir
sí.
Un vino de la cepa Chardonnay, Sauvignon Blanc, que sea, si es tinto, debe ser un vino joven.
Okay.
Para este tipo de cosas. Ahora, usted tiene ya algo más elaborado, una parrillada, entonces nos vamos con un Shiraz, un Cabernet Sauvignon o una Tempranillo. Ahora, para la persona que se están iniciando, es bueno tomar en cuenta lo que es la cepa del Nuevo Mundo. Aunque sea una Cabernet Sauvignon de Francia, que es el lugar de origen, no va a ser lo mismo que una Cabernet Sauvignon de Mendoza, Argentina o Chile.
Okay.
Entonces, para el que se está iniciando, yo recomiendo una cepa bien suave o una combinación. La Merlot es una cepa que sobre todo gusta mucho a la dama porque tiene una persistencia un poco dulce, ¿no? Y puede ser acompañada hasta con una pizza, va a depender.
Qué vino rico.
El 689 es un vino, no quiero hacer promoción, no lo estoy haciendo, pero el 689 es un vino un poco, tanto puede ser para plato no muy elaborado como para plato elaborado no profundo, no como sobuco o bistec. Pero es un vino.
¿Y el, el rabo encendido con qué?
¿Y el mondongo usted con qué se madeira?
¿Cuál?
El mondongo. La patica.
El mondongo.
Porque ustedes
sí,
quieren privar en fino un locro de cotillita con qué?
Con un vino joven. Con un vino joven.
Un Malbec. Joven, tiene que ser joven. Cuando hablamos
de joven, ¿de qué edad?
Churrasco y ya tiene que ser un Syrah, una Tempranillo. Pero para las personas que están iniciando, este vino le puede parecer un tanto agresivo. Pero todo es al paso, todo lleva un tiempo. Entonces, como regla general, para terminar, porque ya se tiene que... la regla general dice que el vino tinto va bien con la carne, pero usted tiene que saber la elaboración de la carne. Qué lleva, qué tiempo, a qué término. Entonces, a partir de ahí, usted puede tener... porque usted mismo puede preparar un maridaje. Cuando usted echa un poco de alimento en la boca y tiene un sorbo de vino también, conjuntamente, debe parecerle armonioso. Si le parece disparejo, que ya resaltó el sabor de la carne o el vino, entonces ahí no marida.
Bueno.
Sí, son reglas generales, pero usted también puede hacer su propio maridaje. Pero para tener un maridaje armonioso, debe haber, valga la redundancia, armonía, debe... No se deben pelear los sabores, deben llevarse bien.
Bien, bueno, pues eso lo vamos a dejar para la segunda clase. Muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos en el día de hoy y darnos un poquito de luz para aquellos que privamos en finos y como vino. Besabe le gusta su cerveza y a mí el espumante, pero...
Todo esto para que parezca fino, de verdad.
¿Qué?
Porque a veces agarran la copa por el centro, como no se debe agarrar y todo esto. Pero luego,
nunca suba un dedo, programa, nunca suba un dedo, que se lo quitaron ya.
Eso nunca ha sido, eso era para las señoras que bebían el té, que subían el dedo. Pero eso,
ya, bueno, pues muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos. Pausamos, volvemos con las efemérides y con los locos por el cine.